Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
¿Cómo están? Gracias por sintonizar otra vez otro episodio más de Aprendiendo desde Adentro. Ya saben que siempre mi objetivo es compartirles herramientas para que seamos más conscientes y aprendamos desde nuestra responsabilidad como personas cómo ser mejores para después ser mejor con los demás, ya sea nuestros hijos, pareja, etcétera. Entonces, el tema de hoy es un tema enfocado hacia nuestros hijos, a los niños chiquitos, en donde podemos estar, en mi caso ahorita está muy relevante porque me sucede mucho con mis hijos la parte de los regalos, de los juguetes, y encuentro en ellos mucha ansiedad en eso. O sea, quieren uno, pero ahora tienen el otro, y es que esto no lo tengo, y el otro. Y como, digo, yo creo que a todos nos pasan, los abuelos consentidores les dan y dan y dan y dan juguetes, y a mí me preocupa mucho ese tema de los juguetes, y ahorita que viene la época navideña, que van a recibir, que llega Santa Claus, etcétera, que van a estar recibiendo bastantes. Quise invitar a una experta que me ayude a orientarme cómo manejar ese tema. Obviamente no puedo evitar yo que lleguen los regalos y los juguetes y el de la madrina y el del tía y así, pero saber cómo manejar esta parte de regalos, enfocado también a los premios, pero también a, bueno, es un regalo, y cómo poder hacer de algo tan simple como recibir un juguete algo que pueda enfocarse en su desarrollo. Entonces, está aquí conmigo Ani Elizondo, y ella es licenciada en educación con maestría en psicología neuroeducativa y tiene muchísimos diplomados como de psicología positiva, disciplina positiva, neurobiología, estimulación temprana. Ella también tiene un podcast muy interesante y tiene más de 10 años de experiencia en todo este mundo de la educación, acompañando familias, aprendiendo con sus hijos, etcétera. Entonces, tiene bastante que compartirnos, mucha experiencia que nos puede ayudar muchísimo. Ahorita que como mamás de repente no sabemos ni qué hacer, que sí, que no. Bueno, me pasa a mí, Ani, bienvenida. Me pasa mucho que ya no sé hasta dónde ser exigente, pero luego digo, ay, nada más estoy repelando. Entonces, como siempre, la culpa de mamá, la locura, te vuelve loco. Entonces, gracias por estar aquí, Ani, bienvenida a este espacio.
Ay, Berna, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que escogiste un tema que es muy relevante ahorita en estas épocas navideñas, pero también muy relevante en las fechas importantes que vivimos con nuestros hijos, nuestros cumpleaños como adultos, sus cumpleaños, el Día del Niño, la piñata, la fiesta con los abuelos. Realmente es que el tema de los regalos puede ser a veces hasta un detonador para nosotros como papás de qué preocupante, cómo pongo límites. Y para nuestros niños también, de lo que platicabas hace ratito, quiero más, no es suficiente, no me gusta, no es lo que yo quería, ya tengo una muñeca, ahora quiero la que hace el juego. Y bueno, es el cuento nunca acabar, ¿verdad? Al final esta sociedad, con marketing, con dinero, con necesidad de comprar, ¿cierto? Entonces, pues bueno, este tema que es tan relevante, yo creo que... Bueno, al igual que cualquier tema que hablamos de crianza, a mí siempre me gusta hablar como por nosotros los papás. Todo lo que nosotros queremos como enseñarle a nuestros niños, lo que queremos que aprendan, la manera en la que los queremos educar, siempre va a empezar en nosotros. Es muy interesante darnos cuenta, y es muy valioso también, darnos cuenta de que realmente lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Oye, qué fácil poder controlar los regalos que les van a dar los abuelos, los tíos, los vecinos, los amiguitos. Qué fácil poder controlar cuántos regalos les van a dar. Qué fácil poder controlar cuántos berrinches hacen nuestros niños o cuántas situaciones de crisis. Pero realmente son cosas que no podemos controlar. Lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Entonces, en este tema de regalos, empezar por nosotros. Empezar cuestionándonos, a ver, este tema, ¿qué tanto me afecta a mí? ¿Qué tanto me detona a mí? ¿Qué tanto me preocupa a mí? ¿Qué es lo que verdaderamente está en mi control? No sé, al igual y cuando pensamos en el tema de los regalos de cumpleaños, por ejemplo, nosotros podríamos pensar, a ver, yo como mamá, yo como papá, ¿cómo puedo o qué puedo controlar hacia los regalos de mis hijos? Por ejemplo, si tú ya sabes que se va a acercar la fecha de su cumpleaños, nosotros como papás, nos podemos poner a pensar, nos podemos dar la tarea de a ver qué es algo que necesita o qué es algo que quiere, y dentro de lo que quiere, qué tipo de juguetes pueden beneficiar su desarrollo, qué tipo de juguetes nos pueden unir como familia también, porque también está como esta gran diferencia entre los juguetes que usan pantallas o que usan baterías y los juguetes que son, entre comillas, pasivos en el juguete como tal, pero que activan realmente el cerebro, la creatividad y la imaginación de nuestros niños, ¿cierto? Entonces, ahí viene como primero esta parte de nosotros darnos cuenta como papás de qué es lo que podemos controlar, cuáles son las opciones de regalo que podemos darle a nuestros niños, nuestro estado emocional también, a ver, la manera en la que nosotros compartimos con ellos estos momentos de alegría, estos momentos de felicidad, la manera en la que les presentamos los regalos, la manera también en la que nosotros como papás podemos guiar un poquito el, a ver, se está acercando la época de Navidad y para recibir regalos de Navidad, pues tenemos que hacer espacio, ¿verdad? Para que lleguen. Entonces, a ver, ¿cuáles juguetes ya no estamos usando? ¿Cuáles juguetes podemos donar? ¿Cuáles juguetes podemos regalar? O sea, toda esta parte también de la anticipación o de la preparación con nuestros hijos.
Claro. Sí, sí, sí. Y fíjate que es súper importante, pero igual yo soy bien consciente de eso y platicaba con unos amigos en una cena y decía, es que yo me acuerdo que yo para tener algo batallaba, nunca, siempre de que me tardaba mucho en que me pudieran dar ese juguete o esa, y era que esperaba con ansias el que hubiera, Santa Claus, Navidad, y me asombraba y era como que en un ambiente en donde yo deseaba mucho las cosas porque no se me daban fácilmente, y eso me hizo valorar muchísimo, me hizo crecer valorando cada cosa que hago, cada cosa que recibo. Y ahorita veo cómo mis hijos están llenísimos de juguetes, donde nada más porque sí les regalan y les regalan y les regalan, y veo una ansiedad literal porque quieren otro y quieren más. Y vamos a ver, pero no, es que con ese sí juego. Y juegan mucho, me gusta mucho que juegan mucho lo manual y así, pero lo que no me gusta es decir, a ver, ellos no van a... Están creciendo de cierta manera sin carencias, sin desear realmente algo. O sea, sí desean, pero tienen todo. Y a veces necesito como... inculcarles mucho esa parte de que no den por sentado las cosas, de que le batallen un poquito para conseguirlo, ¿no?
Sí, y aquí estoy como acordándome yo también de mi infancia, ahorita que decías, es que yo batallaba para tener algo y todo. En mi casa había una regla que era, tú tienes los juguetes que caben en esta caja, y era una caja, que no te miento, era una regla que mide 30 centímetros, era un cubo, haz de cuenta, 30 por 30 por 30. Entonces era los juguetes que cupieran ahí, son los juguetes que caben en tu cuarto. Y en los otros espacios, pues hay libros y está tu cama y está tu closet y entonces solamente los juguetes que están aquí. También había una regla que era, Santa le tiene que traer regalos a todos los niños, no le van a caber tantos regalos en su trineo, tú puedes pedirle uno y ya. Entonces, sí estaban como de alguna manera estos límites marcados de cuántos regalos, o más bien, cuántas cosas en general puedes pedir, cuántas cosas en general puedes tener. Y está, sí es algo que está dicho y que es un hecho, que cuando tienes poco, más lo valoras. O sea, es como en tu closet también, ¿verdad? Los famosos dichos de Marie Kondo también de, a ver, lo que necesito para ser feliz es muy poquito. Y entre menos cosas tienes, más las cuidas, más las valoras. Y es algo que realmente sí le podemos enseñar a nuestros niños. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué pasa en las épocas de Navidad o en las épocas de su cumpleaños? Que aunque nosotros pongamos la regla tal vez de que es un regalo y piénsalo bien y escógelo bien, pues sabemos que van a llegar más regalos también de los abuelos, de los tíos, etc. Algo que podemos utilizar como estrategia es tratar como de hacer un énfasis especial en cada uno de los regalos. Algo que a mí me gusta hacer mucho con mis hijos es, a ver, fue Navidad, fue la posada, llegaron todos los regalos de la familia, bueno, ábrelos, o sea, sácalos del papel de envoltura de regalo, ve lo que te regalaron y escoge uno con el que quieres empezar a jugar. Entonces, aunque les hayan regalado 10 cosas, a ver, escoge uno y primero ese juguete lo vas a conocer, lo vas a disfrutar, lo vas a aprovechar y luego ya cuando, no sé, pase tantito tiempo, cuando vea que ya quieres abrir otro regalo, etcétera, pues bueno, vamos a la bodega y sacamos otro regalo y otra vez que se viva como esa emoción de abrirlo, de la expectativa, de la espera para poder jugar con él. Porque también me pasaba viendo a alumnitos cuando era maestra o amiguitos de mis hijos o así en piñatas que les dan 20 regalos y abren los 20 regalos y juegan 30 segundos con cada uno y ya lo están aventando para abrir el otro y realmente ni siquiera están llegando como al aprovechamiento máximo de cada uno de esos juguetes a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel de habilidades tampoco. Entonces, es un poquito como una estrategia que podemos utilizar para retardar el placer, para retardar, o sea, para que no sea todo como inmediato ya en este momento. Entonces, okay, Eso es una cosa que podemos hacer, como de los regalos que reciban, ir un poco como dosificando el momento con el que juegan con cada uno. Pedagógicamente hablando, hay una estrategia también que se llama rotación de juguetes. Uh-huh. Imagínate que en el cuarto de tus hijos hay como una repisa en donde caben 5 juguetes, una repisa que esté a su altura, que sea de fácil acceso, que ellos puedan manipular lo que está ahí. Entonces, en esa repisa tú pones 5 juguetes y esos 5 juguetes los dejas ahí de manera visible y alcanzable por 15 días. Y cada 15 días tú vas rotando esos juguetes. Entonces, 15 días, como esos son los 5 juguetes que tienen más al alcance, más a la vista, más de fácil acceso, pues los aprovechan, los gozan, los usan de la mejor manera posible. Y después, cuando les cambias esos juguetes, cuando les rotas a otros 5 juguetes, como que ya no se acordaban de esos 5 juguetes, los vuelven a gozar, uh-huh, los vuelven a disfrutar, y en 15 días se van y aparecen otros nuevos. Sí, dependiendo de la edad de los niños, nosotros podemos como involucrarlos en esta rotación de juguetes, o lo podemos hacer como una actividad sorpresa. Entonces, esta manera también de aprovechar los juguetes, de sacarles como todo este jugo o los mayores beneficios posibles, ayudan en muchísimos aspectos a los niños. Ayudan en el aspecto de atención y de concentración, porque si tú, adulto, entras, vamos a poner el ejemplo de a una tienda tipo outlet de ropa, TJ Maxx, Marshalls, todas esas, a veces hasta el cerebro se te revuelve de por dónde empiezas, está todo amontonado, todo atascado, todo lleno de cosas, y realmente no es como que estás escogiendo, a veces hasta compras por comprar, y entonces es algo como similar a lo que pasa en el cerebro de nuestros niños, que ellos entran a su cuarto o entran al cuarto de juegos y ven todo lleno, todo atiborrado de cosas, que es, ay, o sea, ¿por dónde empiezo? O sea, ni siquiera le estamos ayudando a sus cerebritos como que a que se concentren, a que tomen un objeto, a que le saquen el mayor provecho posible ese juguete. Ese juguete o ese elemento, lo que sea que esté a su alcance. Y en este sentido también, de alguna manera, también pedagógicamente hablando, podemos estar llegando a afectar sus lapsos de atención. Porque si yo tengo 5 cosas alrededor que me llaman la atención, ay, como que 30 segundos con este, 3 minutos con el otro, 5 minutos con el otro, ni siquiera estamos dándoles la oportunidad como que lleguen al juego profundo que pueden tener con cada uno de sus juguetes, que son juguetes que idealmente queremos que sean pasivos, que no tengan baterías, que sean juguetes que crezcan con ellos, que sean juguetes, por ejemplo, que puedan utilizar para diferentes circunstancias. No sé, por ejemplo, el arcoíris Waldorf, este arcoíris como de madera, que lo pueden usar volteándolo para balancear, o haciendo túneles para los carritos, o acomodándolo para que vean de que cuál es la pieza más chiquita y después de esa cuál sigue. Y a nivel cognitivo y a nivel social y a nivel de atención, de concentración, pues realmente llegan a mucho, mucho más que si tuvieran 50 juguetes alrededor.
Sí.
Entonces, por un sentido, esas son como recomendaciones que podemos hacer para que los niños tengan como estos espacios adecuados para jugar, para que si les entregan esta cantidad exagerada de juguetes, pues que de alguna manera nosotros podemos ayudar a dosificarlo un poquito. Esa es como una parte que viene muy aunado a lo que platicábamos de empezar en nosotros como adultos, a ver yo cómo le puedo ayudar a mi hijo, cómo puede sacar el mayor provecho posible de esto. Otra cosa que también nos corresponde a nosotros como adultos es diferenciar entre los regalos y los premios. ¿Por qué? Sí. Porque tú ahorita decías, o sea, quiero que les cueste, o sea, que no todo venga porque sí y gratis y sin mover un dedo. O sea, al final queremos enseñarle a nuestros niños el valor del esfuerzo, el valor del trabajo, pero muchas veces esto puede caer en una confusión con que los regalos se vuelvan premios. Algo típico en Navidad es como, a ver, si no te portas bien, si no sigues las instrucciones, si no haces lo que yo te estoy pidiendo, si no recoges tu cuarto, si no tiendes tu cama, si no juegas bonito con tu hermana, no va a haber regalo. Y entonces es como nuestra manera de justificar y decir,
castigo,
ajá, como se tiene que esforzar para ganar un regalo. Pero es que ahí no es regalo, ahí ya se convierte en un premio.
Premio.
Y los premios tienen características y tienen funciones y tienen impactos a nivel psicológico, a nivel conductual, a nivel emocional, completamente distintos que un regalo. Entonces, me gustaría platicar un poquito de eso. O sea, los regalos son como este, incluso el doctor Gary Chapman le llama un lenguaje del amor. No sé si tú, Berna, has tenido la oportunidad de leer el libro de los 5 lenguajes del amor. Sí. Es un libro, la verdad, que bastante conocido, que a la mayoría no lo regalan cuando nos vamos a casar, como, a ver, pónganse a leerlo, descubran cómo se van a sentir amados el uno con el otro. Y realmente así fue como la primera vez que leí ese libro. Y luego descubrí que también existía este libro del doctor Gary Chapman, pero enfocado en niños, en los 5 lenguajes del amor para niños. Y son los mismos 5 lenguajes del amor, es tiempo de calidad, toque físico, actos de servicio, palabras de afirmación y regalos. Entonces, ¿qué significa que regalos sea un lenguaje del amor? Pues significa que hay personas que a través de los regalos, a través de las muestras de cariño tangibles, físicas, materiales, se sienten vistos, se sienten amados, se sienten comprendidos, sienten que les pusieron atención, es como que se fue de viaje y me trajo este llaverito y se acordó de mí. O sea, impacta muchísimo en ciertas personas como él me dio un regalo. Y va a haber otras que no, va a haber otras que, bueno, pues, o sea, no me trajo nada, pero no me importa porque estuvo platicando conmigo y me contó de su viaje y porque realmente estando allá me marcaba por teléfono para ver yo qué estaba haciendo o X, Y o Z, ¿verdad? Y así puede pasar con nuestros niños, porque aquí también paréntesis, luego hay papás que también me ha tocado escuchar que se frustran de, pero es que le compré lo que más quería y su regalo más deseado y le valió, de que no le importó. No sé si a ti te haya pasado algo así, Berna, pero realmente pues puede ser una frustración como muy grande, el no entender de cómo, o sea, era lo que me pedí, era lo que más le ilusionaba y le dio igual cuando se lo entregué, como no dio más, ¿verdad? Entonces,
sí, es que luego tenemos nuestras expectativas, o sea, como tú dices, está en nosotros, porque tienes tu expectativa de qué quiere o qué no quiere el hijo, o qué está bien y qué está mal, y también eso nos limita un poco en realmente la experiencia de cada momento, ¿no? O sea, llegaste de viaje, está contento, pero tú creías que iba a reaccionar de cierta forma o creías que porque le dije eso debía de, no sé, tender su cama. Entonces es como que ahí mucho están nuestras expectativas como papás, ¿no?
Sí, definitivamente. Como, y las expectativas entran en todos los temas de crianza. A ver, en el tema de, yo pensé que mi hijo nunca iba a hacer berrinches, yo pensé que mi hija iba a ser la más bailadora de todas, yo pensé que, o sea, realmente en todas las circunstancias está como esta expectativa de lo que yo me imaginaba, lo que yo quería, lo que yo pensaba, y entonces pasa todo lo contrario y ¡ay! Desilusión, frustración, enojo y toda la ola de emociones que viene ahí. Y que, otra vez, todo empieza en nosotros, en la manera en la que nosotros respondemos a esas situaciones, pues sí, que a veces pueden ser como, de alguna manera, desilusión para nosotros como adultos y que ahí nos toca regular nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, regresando al tema de los regalos, pues bueno, está esta parte de lo que platicábamos, de que entonces los regalos son un lenguaje del amor. Y no tiene nada de malo darles regalos a nuestros hijos. Y si es por Navidad, si es por su cumpleaños, o si es porque sí, porque me acordé de ti, punto, y te lo doy. Pues bueno, al final es un regalo. Y ese es como un tema. Y después viene el tema de los premios. ¿De qué pasa cuando estos regalos yo no los doy porque sí, porque me acordé de ti, porque te amo, y punto? Sino que yo los doy desde esta perspectiva de te lo voy a dar cuando tú hagas esto. Te lo voy a dar si tú haces esto, te lo voy a dar solamente si tú cumples con estas expectativas, con esto que yo me estoy imaginando, con esto que me gustaría que tú hicieras por mí o para mí, o tal vez por ti, que saques buenas calificaciones, que se te quite la pena en el festival. Si tú sí haces esto, si tú sí tienes tu cama, si tú saludas a tu abuelita de beso y todo lo que podemos empezar a decir como con tal vez de un buen fin, o sea, que el fin último es positivo, pero que la manera en la que lo estamos haciendo no lo es tanto. ¿Y por qué? Porque realmente cuando nosotros usamos estos premios con nuestros niños, cuando nosotros les ponemos este condicionamiento, porque es que se escucha fuerte, pero realmente cuando nosotros empezamos a aplicar estos premios, el te doy si tú tal, te doy X si tú Y, lo que estamos haciendo es que estamos condicionando, estamos manipulando, estamos chantajeando.
Sí.
Y se escucha duro realmente, pero cuando nosotros hacemos esto, estamos generando como todo un escenario de vulnerabilidad hacia nuestros niños. ¿Por qué? Okay. Porque cuando nosotros empezamos a acostumbrarlos a estos premios, a que si ellos hacen o no hacen algo, reciben o no reciben otra cosa, pues realmente los estamos haciendo vulnerables, primero, a ser chantajeados por otros, a ver, que alguien más, que sea más fuerte, más grande, más abusado que ellos, los chantajee y que ellos estén como acostumbrados a esta situación. También los estamos haciendo muy vulnerables a ellos chantajear a los demás, como, bueno, pues así funciona esto, si yo quiero que alguien haga algo, pues le doy algo y lo voy a lograr. Esta es la manera para obtener algo de alguien. Esta es la manera para comprar, y puede ser afecto, acciones, actitudes, invitaciones, pertenencia de grupo, etcétera, etcétera. Y luego también viene esta parte del tema de lo vulnerables que los hacemos al abuso sexual.
Híjole,
y este es un tema fuertísimo, pero la mayoría de los... Sí, de los depredadores sexuales, sobre todo infantiles, saben que esto está presente en la educación, saben que los niños están acostumbrados a recibir premios, que si la paleta, que si el dulce, que si la muñequita.
Después de comer el postre.
Después de comer el postre, etcétera. Y de ahí se agarran. Y es, mira, si tú haces esto, si tú tocas aquí, si tú me dejas acá, pues mira lo que te vas a ganar, mira lo que te voy a dar a cambio. Y por tener ese premio al final, pues se nubla todo lo que está en medio. Y esto, pues no es un invento, a ver, esto es algo que está científicamente comprobado. El doctor Alfie Kahn, que es uno de los científicos y psicólogos como más reconocidos de los temas de todo lo que tiene que ver con los premios, de por qué no dar premios a los niños, que por cierto, él, o sea, sus libros ya tienen bastantes años de haber sido publicados, o sea, no es algo nuevo, es algo muy, o sea, muy comprobado. Él, de hecho, hizo un experimento como para demostrar esto, en donde a un grupo de niños los dividió en dos. Entonces, a un grupo, él se hizo pasar, su equipo se hizo pasar como por una juguetería y les decía, oigan, vamos a probar un rompecabezas nuevo y ustedes son los niños seleccionados para ver si este rompecabezas sí lo vendemos en las jugueterías o no. Entonces, vamos a ver si a ustedes les gustan estos rompecabezas, vamos a ver si sí los pueden armar, qué les parecen, etcétera. Entonces, a un grupo de niños les dice, si ustedes logran terminar el rompecabezas, van a ganar $5. Y al otro grupo les dice, si ustedes logran terminar el rompecabezas, pues bueno, o sea, ustedes pueden seguir jugando, pueden tomar otros rompecabezas, no hay como un premio de por medio. Entonces, ¿qué pasa al final? ¿Cuáles son los resultados de este estudio? Los resultados son de que en el primer grupo, al que les dieron los rompecabezas y les prometieron una paga, los niños terminaban de hacer el rompecabezas y se quedaban sentados solamente esperando su paga. Pero los del otro grupo, a los que no se les había prometido un premio, ni dinero, ni nada a cambio, se dieron cuenta de que terminaban de hacer el rompecabezas, veían que había otros rompecabezas por ahí en el salón, en la salita, en el cuarto donde estaban, iban y agarraban otro rompecabezas. Y la mayoría de los niños agarraban un rompecabezas incluso más difícil del que les habían dado en primer lugar. De los 10 niños que estuvieron en el primer grupo, en donde les prometieron $5 a cambio de hacer el rompecabezas, 9 solamente se quedaron esperando la paga sin tocar otro rompecabezas. Del otro grupo, en donde no les prometieron nada, de 10 niños, 10 se levantaron a tomar otro rompecabezas por la simple satisfacción y por la simple emoción del logro y satisfacción personal de saber que pudieron y de incluso intentar hacer algo más difícil. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que cuando nosotros le damos un premio a nuestros niños, ni siquiera, o sea, ese premio ni siquiera va a hacer que se esfuercen más. Ese premio ni siquiera va a hacer que quieran seguir haciendo esa acción, ese tender su cama, ese estudiar para los exámenes, ese convivir con hermanos o en grupos sociales de manera amable. Realmente cuando les damos un premio, la mirada de nuestros hijos se centra en el premio y no en lo que hicieron para obtener ese premio. Entonces los estamos distrayendo de la tarea principal.
Claro, Ani, y ahorita que dices eso, me resuena mucho a que nosotros también como personas y adultos nos pasa lo mismo, que siempre estamos esperando cuándo termine, cuándo baje de peso, cuándo haga el proyecto, cuándo gane más dinero. Y no estamos disfrutando lo que está pasando, lo que estamos haciendo, porque estamos esperando un resultado final, como si fuera un premio, ¿no? Uh-huh. Y nos perdemos de todo lo que pasa en el camino. Y yo creo que bien mucho, ahorita que dijiste eso, mucho viene de esos premios o castigos, o sea, que eran consecuencia de lo que hacías y no nada más por el hecho de hacerlo. Igual, o sea, no estamos presentes porque ¿Qué sigue? ¿Sí? O sea, como que estamos muy enfocados en eso y sí me hace mucho sentido por lo que nos estás platicando.
Sí, y al final en la vida, fíjate cómo hay muchas cosas que no vamos, o sea, de las cuales no vamos a obtener ningún premio. Por educar a nuestros hijos, nadie nos va a dar ningún premio. Por despertarnos todos los días a tiempo, nadie nos va a dar un premio. Por hacer bien nuestro trabajo, nadie nos va a dar un premio. Y luego eso muchas veces es lo que hace que caigamos como en esta frustración, en esta depresión, en este decir no soy suficiente, de tan acostumbrados que estamos a recibir algo a cambio. Y esto sí es algo que se llama, o sea, es una diferencia de la motivación intrínseca con la motivación extrínseca. Cuando nosotros damos premios, estamos motivando de manera extrínseca, externa, con algo ajeno a la actividad, a la acción. Y esa motivación extrínseca está científicamente comprobado que provoca adicción a querer seguir recibiendo esa motivación y que esa motivación siempre se tiene que hacer más grande. A ver, te doy 5 pesos porque te sacaste 100 en el examen. ¡Ay, 5! Y es muy poquito. Eso me diste la vez pasada. Ahora quiero 10. ¿Un dulce? ¿Cómo? Eso es muy poquito. Ahora quiero 2. ¿Un viaje a dónde? ¿A Saltillo? No, yo quería el viaje a Disney. Y cada vez es más y más y más y más. Y cada vez menos se satisface esta necesidad del reconocimiento externo, de los premios externos, de todo lo que tiene que ver, sea material o no material, pero al final motivación externa. Cuando lo que nosotros realmente queremos tener y algo que químicamente adentro de nuestro cuerpo libera endorfinas, oxitocina, dopamina, hormonas de la felicidad, realmente es la motivación intrínseca. Es este sentir, lo logré, yo pude con esto. Era un reto muy difícil. Yo me tuve que esforzar muchísimo, pero mira todo lo que estudié, mira todo lo que me esforcé, mira cómo todos los días me despertaba tan temprano para lograr esto, para llegar a la meta, para lograr yo por adentro sentir que lo logré, que lo hice bien, que me esforcé más que lo que hice ayer. Y esa motivación intrínseca que nadie te la da y que tampoco nadie te la quita, realmente es lo que más felices nos hace. Y esto está comprobado por todos estos estudios de la ciencia de la felicidad. Y muchas veces cuando yo platico con papás, la pregunta general es, a ver, ¿qué quieres para tus hijos? O sea, que si tú pudieras darles un regalo a tus hijos para toda su vida, ¿qué sería? O sea, hoy en 20 años, ¿cómo los quieres ver? Y casi siempre la respuesta es felices. Quiero que mis hijos sean felices, quiero que sean plenos, quiero que se sientan bien con ellos mismos. Pues bueno, justo eso no se logra a través de los premios y de la motivación extrínseca y de todo este chantaje, de toda esta manipulación. Eso se logra cuando nuestros niños aprenden a conocerse, aprenden a identificar su esfuerzo y aprenden a valorar también a dónde ese esfuerzo los hizo llegar. Nosotros de verdad venimos de esta educación muy acostumbrada a los premios y a veces como que nos cuesta entender estos temas o nos cuesta decir, ¡ay, sí es cierto! O sea, jamás lo había pensado así. Porque estamos acostumbrados, porque tenemos como este pensamiento de le tengo que dar algo para que coopere, le tengo que dar algo a cambio para que me diga que sí. Es que tiene que ganar algo para que verdaderamente esté motivado, cuando realmente no es algo que tenga que ser y no es algo que le va a ayudar a motivarse de verdad, que le va a ayudar a hacerlo mejor la siguiente vez. La mayoría de los premios que los papás dan, de verdad, es postres o dulces o comida por comerlo nutritivo. Y en este tema, o sea, en este tema específicamente, lo que hacemos es que, para empezar, estamos generando una mala relación con la comida y aparte les estamos diciendo, esta verdura es tan asquerosa y tan horrible que te tengo que dar un postre al final para que sí te la comas. O sea, realmente estamos mandando como una señal mixta. Otros premios muy comunes es darles algo a los niños a cambio de que sigan una instrucción, a cambio de que jueguen bonito, a cambio de que compartan sus juguetes, a cambio de que, no sé, se porten bien en la piñata, a cambio de que no hagan berrinche, ¿verdad? Que he escuchado de todo, con tal de que no hagan algo, con tal de que sí hagan algo y les dan este premio. Y eso realmente tampoco funciona porque no están adquiriendo habilidades para hacerlo mejor la siguiente vez. Lo único que están adquiriendo es un premio y dejan de pensar en todo lo demás con tal de obtener ese premio. Pero entonces cada vez que tú quieras que comparta, cada vez que tú quieras que conviva con su hermano o con su hermana de manera adecuada, cada vez que tú quieras que recoja su cuarto, pues cada vez va a estar esperando un premio a cambio. Entonces tampoco está funcionando. Más bien estamos como poniendo ese premio que siempre vamos a tener que seguir poniendo para que lo siga haciendo cada vez.
Sí, Ani. Estoy súper convencida de eso, pero ¿sabes qué me pasa? O sea, lo sé y luego me vuelvo a envolver en la rutina en el que no hace caso y volvemos a caer en eso, ¿no? De tan acostumbrados y nuestro cerebro tan conectado con eso que estamos. Entonces, dime qué tips prácticos podemos empezar para quitar eso, porque es un hábito que ya tenemos como adultos porque eso lo aprendimos y así estamos. Entonces, para contrarrestar ese hábito necesitamos repetir mil veces lo opuesto.
Sí.
Entonces, ¿por dónde podemos empezar?
Ajá.
O sea, dime tips prácticos que podamos, que yo diga, yo sé que a lo mejor pasado se me va a olvidar, pero voy a volver a retomar y se lo va a imprimir a mi hijo también eso.
Exacto, sí, y es que aquí estamos hablando de algo súper importante porque, a ver, nosotros lo tenemos tan automatizado porque así es como nos educaron, porque nuestros papás, pues era la información que tenían, eran las herramientas tal vez que usaron con ellos, o tal vez que incluso hasta algún psicólogo o algún maestro de nuestros colegios les recomendó, porque al final cada vez sabemos más y cada vez podemos educar mejor. Entonces, en ese entonces nos educaron de la mejor manera que pudieron con la información que tenían en ese entonces. Y como nosotros lo repetimos tantas veces y lo vivimos por tanto tiempo, pues sí es lo que tenemos automatizado. Es tal cual un patrón automatizado en nuestro cerebro. Y las mismas veces que nosotros pasamos por ese patrón, son las mismas veces que nosotros necesitamos pasar por un nuevo patrón para que ese se haga el automatizado, para que ese nos salga de manera natural, para que ese sea el primero que sale de nuestra boca, ¿verdad? Entonces, ahí algo que me ha funcionado o algo que les ha funcionado a las familias mucho, que yo les recomiendo, es sustituir estos premios por algo más. O sea, cuando yo les digo ya no des premios, como que ahí se quedan con la situación de, o con la incógnita de, pero entonces, ¿qué doy? O sea, como venimos de este, sí, tengo sí. que dar algo. O sea, cuesta muchísimo como, ¿cómo es posible? O sea, va a llegar con un 100 y no le voy a dar nada. Va a decirme que logró ser la campeona de la gimnasia y no sé qué, después de meses de entrenamiento, y no le puedo dar nada, de verdad no le puedo dar nada. Y no le puedo prometer un postre al final de la comida y no puedo, o sea, como que cuesta muchísimo entender esta parte de ya no dar nada. Entonces, algo que me he dado cuenta que funciona mucho es como sustituir este premio, que ahorita les voy a platicar de diferentes ejemplos, porque puede ser premio físico o puede ser premio verbal también, sustituirlo por un aliento. ¿Cómo es esto? Uh-huh. Por ejemplo, algo que pasa mucho en los colegios, o yo cuando fui maestra, era como, ¡qué bonito trabajo! ¡Te ganaste una calcamonía! ¡Te ganaste un sticker! ¡Y ten! Uh-huh. Bueno, esa calcamonía es un premio, entonces, ¿cómo lo puedo sustituir? Bueno, sustituye ese sticker por un aliento que promueve esta satisfacción propia. Por ejemplo, decirle, terminaste tu trabajo, ¿te gusta cómo te quedó? O sea, estoy notando que terminaste tu trabajito, estoy empatizando contigo de que te esforzaste, estoy viendo que es un proyecto terminado, que ya lo lograste, y cómo te sientes tú, ¿te gusta, no te gusta? O sea, incluso estamos llegando como a un nivel mucho más profundo con nuestros niños de conversación, de conexión, y de que ellos también se hagan conscientes de esa satisfacción interna. ¿Por qué? Pongámonos a pensar, cuando nosotros estamos en el proceso de control de esfínteres, nosotros estamos tratando de hacer conscientes a nuestros niños de la sensación interna de tener ganas de ir al baño. Entonces es como, ay, y empiezan a bailar y empiezan con las ganas y se les chorrea tantito y así. Y es como, ¡oh, mira, esa es la pipí! Tú tienes ganas de hacer pipí. Ven, vamos al baño y aquí haces pipí. Los estamos haciendo conscientes de una sensación interna que empiezan a concientizar, que empiezan a regular, que empiezan a controlar, a saber qué hacer con eso. Y eso mismo nosotros queremos hacer con esta satisfacción propia, hacerlos conscientes de que ahí está, porque esa sensación la tenemos todos, pero la podemos tener nublada por premios externos o por reconocimiento externo. Entonces ahí es como retomarla y hacerla más, más consciente. No sé, el ejemplo de la comida... Dime.
No, pero, o sea, preguntarles para que ellos empiecen a conectar con sus emociones también. ¿Cómo te sentiste?
Sí.
Entonces, muy bien. O sea, te comiste tu sopa, ve qué padre, ¿qué sientes? ¿Mucha energía? O sea, como que voltearles la moneda de decir, no te voy a decir cómo sentirte, sino tú exprésalo y date cuenta que también puedes sentir cierta satisfacción por el simple hecho de hacerlo,
¿no? Exactamente, es como hacerlos conscientes de estas sensaciones internas que también impactan de manera positiva en el reconocimiento emocional, en que cada vez, entre mejor conozcan su cuerpo, entre más sean conscientes de estas sensaciones, también más fácil van a empezar a reconocer sus emociones y ahí trabajar toda esta parte de la regulación emocional. A ver, estás muy enojado, ¿cómo te sientes por adentro? ¿Te duele tu panza? A ver, vamos a respirar para que se vaya ese enojo, para que te sientas en calma. O a veces también están súper acelerados de lo emocionados que están. Estás súper emocionada, ¿verdad? Es que fue tu piñata y no te quieres dormir y estás súper, súper emocionada de todo lo que viviste. Bueno, vamos a respirar para entrar en calma y para podernos dormir, por ejemplo. Y una situación en la que también se usan muchísimo los premios, ahorita tú lo decías, es en el tema de la comida. Es como, a ver, si te acabas toda tu comida, te voy a dar una paleta. Si te das dos cucharadas más y le das dos cucharadas más a tu pollo, al final mira la rebanada de pastel que ya te está esperando y qué rico. Y bueno, al final eso también, oigan, es un premio y aparte de verdad, estamos haciendo una mala relación con la comida porque estamos poniendo los postres en un pedestal y la comida sana en el lo tengo que hacer para ganar ese postre, para ganar ese tesoro, ese trofeo que está arriba del pedestal. Y pues realmente no. O sea, toda la comida está en un mismo nivel. Toda la comida para eso sirve, para nutrirnos e incluso los postres. Si algo debería estar en un pedestal, pues no deberían de ser los postres, ¿verdad? Porque no son lo más nutritivo del mundo. Entonces, en lugar de querer darles este premio, porque realmente es una pregunta como muy común, ¿pero cómo le hago para motivarlo para comer? ¿Pero cómo le hago para decirle que sí se acabe toda la comida, etcétera? A ver, en lugar de prometerle un postre, nosotros simplemente podemos decir, ¿te sientes satisfecho? ¿Estás aprendiendo a medir cuánto cabe en tu pancita? A ver, ¿cómo se siente tu pancita? ¿Te sientes satisfecha? ¿Sí? ¿Ya no quieres comer más? No. Bueno, la siguiente vez, yo papá, yo mamá, voy a entender que su porción es menor. Yo no puedo controlar cuánto va a comer mi hijo, cuánto va a querer comer mi hija, pero sí puedo controlar cuánto le sirvo yo. Entonces, bueno, si veo que esta porción es demasiado grande, pues le sirvo menos. Yo puedo controlar cuántos alimentos pongo en su plato, tratar de ponerle variadito para que tenga más de dónde escoger y para que pueda como satisfacer estos requerimientos nutrimentales también. Pero viene de esta parte de que nosotros no podemos controlar cuánto comen ni cuánto deberían de comer, porque eso también es como una gran pregunta de, pero es que si no come bien, no se va a nutrir. Y a ver, tú y yo también a veces no tenemos tanta hambre, a veces queremos cenar una quesadilla y ya, y está bien escuchar a nuestro cuerpo y no comer por comer, está bien decir, me siento satisfecha, ahorita me voy a sentir mal si como de más, y es parte también de estas sensaciones internas de las que platicábamos.
Así es, uh-huh. Es de nuevo conectar con tu cuerpo, con tus emociones, con cómo te sientes, y qué padre poderles inculcar a nuestros hijos desde chiquitos esa conexión con ellos mismos. O sea, exacto. Creo que está padrísimo y sería lo ideal que ellos sepan conocer sus emociones, conocer su cuerpo, hasta dónde llega, conocer todo eso y que sea lo normal, ¿verdad?
Claro, y eso para también
ellos, estar en contacto.
Exacto, estar en contacto con sus sensaciones, que también uniéndolo un poquito a lo que platicábamos de prevención de abuso sexual, cuando ellos son conscientes de estas sensaciones internas, de esto no me gusta cómo se siente, mi cuerpo se siente incómodo, esto no me gusta, pues si ya son conscientes de esas sensaciones, es más fácil que pongan un alto, es más fácil que digan esto no me gusta, es más fácil que pongan un límite y que también aprendan a respetar el límite del otro. Cuando un amiguito les dice, no, no me pegues así, no, me estás agarrando muy fuerte, no, este juguete es mío, bueno, reconocen esa incomodidad que ellos también han sentido y la respetan. Entonces, realmente el trabajar con estas sensaciones internas ayuda muchísimo en muchísimos aspectos de la vida. Entonces, hablando también de los premios, porque ahorita platicaba como de estos premios tangibles, también están los premios como intangibles o más los verbales. Cuando nosotros llenamos a nuestros niños de elogios, wow, eres la mejor, eres el campeón, eres lo máximo, no hay nadie como tú. Y dentro de nosotros realmente sí lo sentimos, porque son nuestros hijos, porque los adoramos, porque nos derretimos por ellos. Pero al final, esto es un premio verbal también. Y es una aprobación externa a la que también nos podemos hacer adictos. A nosotros como adultos también nos pasa de, a ver, pero si me veo bien o me cambio. Ay, pero si Luis
me gusta el like, el reconocimiento, el...
Ajá, pero ¿cuántos likes tiene la foto? No, la voy a borrar para que mañana a las 8:30 p.m. tenga más likes, etcétera. O sea, de verdad, como esta aprobación externa nos impacta demasiado. Y un like es como esta parte de aprobación, de me gusta, como esta etiqueta verbal. Entonces, claro que como seres sociales necesitamos esta mirada del otro, necesitamos sentir que pertenecemos, que formamos parte de la sociedad, que formamos parte de un grupo, pero igual que los dulces, no es algo que queremos dar todo el tiempo, es algo que solamente lo vamos a dar de vez en cuando. Esa wow, ese me encantó, ese muy bien, ese excelente, pues vamos a dejarlo para un de vez en cuando, pero que no sea la norma. Que la norma mejor sea este aliento, este decir, mira cómo pusiste todas las piezas del rompecabezas, mira cómo te esforzaste y lo lograste, mira lo que hiciste, mira cómo te esforzaste tú y lo lograste tú, porque ahí también los estamos haciendo dueños de ese logro. Si yo nada más le digo, me encantó, qué bonita, eres lo máximo para mí, mira cómo me haces feliz a mí, nos estamos nosotros adueñando de sus logros. Sí. No viene al caso, lo que viene al caso es hacerlos conscientes a ellos de esa sensación de esfuerzo, de logro, de lo que llegaron al final. Entonces, creo que con esto estamos entendiendo muy bien, espero que se esté entendiendo, Berna, como la diferencia entre los regalos y los premios. Los regalos están bien, los regalos los podemos dar, los regalos nosotros los damos porque sí, porque nuestros niños son y punto, y porque es su cumpleaños y punto, y porque es Navidad y punto, y no tenemos que esperar nada a cambio. Pero los premios en donde sí estamos esperando algo a cambio, en donde los estamos dando para que nuestro hijo haga X, Y o Z, Eso es lo que no se recomienda. Eso es en donde nosotros estamos truncando la identificación de sus sensaciones internas, en donde los estamos haciendo vulnerables al chantaje, al abuso, a la manipulación, en donde ni siquiera les estamos enseñando habilidades reales para su vida real. Tú y yo, imagínate cómo seríamos hoy si no dependiéramos tanto de la aprobación externa, si no quisiéramos siempre un reconocimiento de alguien más. Seríamos mucho más, no sé, o sea, la palabra que se me viene es como más poderosas, o sea, más nosotros, más, más independientes. Y qué padre ser conscientes de esto y podérselos enseñar a nuestros niños desde chiquitos. Y también una pregunta que tú tenías al principio de, a ver, ok, pero tampoco quiero llenarlos de regalos, tampoco quiero que sea como, no sé, o sea, que todo lo tengan fácil. Bueno, ese también es otro tema, como el enseñar el esfuerzo. A ver, los regalos te los doy porque sí, porque es tu cumpleaños, porque te amo, porque me acordé de ti y punto. Los premios ya no te los doy, mejor te aliento. Y si yo quiero enseñarte la ley del trabajo, el valor del esfuerzo, todo esto, pues entonces yo te lo enseño desde un día normal, común y corriente. A ver, mamá, es que yo quiero la bici, yo quiero la bici, yo quiero la bici. Bueno, a ver, puedes esperar a que sea tu cumpleaños y pedir una bici, o puedes esperar a que sea Navidad y pedir una bici, y con eso ya les estamos enseñando sobre la satisfacción, como, se me fue la palabra, nada más traigo la frase en inglés, pero es como gratificación retardada. Ahí les estamos enseñando sobre la gratificación retardada, de que no todo es inmediato, de que hay que esperar para las cosas que queremos, etcétera. Podemos hacer actividades también de gratificación retardada, como plantar una semillita y regarla y cuidarla y esperar a que crezca. Y podemos enseñarles también el valor del dinero. A ver, tú te mueres por esa bici, tú la quieres ya. Bueno, ya vamos a empezar a hacer algo. A ver, ¿qué podemos empezar a hacer para que tú puedas empezar a ganar dinero para que te alcance la bici? A ver, ¿cuánto cuesta esa bici? Cuesta 500 pesos. A ver, ¿cuánto tenemos que juntar por semana para llegar a esos 500 pesos antes de tu cumpleaños? Porque tú la quieres antes de tu cumpleaños. Sí, diferentes actividades que nosotros podemos hacer justo para eso, como para el valor del esfuerzo, para el valor del trabajo. Porque también aquí quiero hacer un paréntesis importante. Muchas veces hay maestros o hay familias que usan la economía de fichas, estas stickers de, ok, hiciste la tarea, te portaste bien, bueno, gana 5 stickers y al final el premio. Volvemos a que ese es un premio. O sea, las tareas del hogar, el cumplir con una rutina, lavarse los dientes, bañarse a tiempo, tender su cama, son tareas del hogar. Sí, son como cosas que nos corresponden a todos y no necesitan un premio para motivarlo. Entonces, esas economías de fichas y esas tablas también distraen de la tarea y enfocan el cerebro de nuestros chiquitos solamente en el premio. Entonces, si nosotros queremos enseñarles sobre el trabajo, lo podemos hacer de muchísimas maneras. Si nosotros queremos enseñarles sobre esta gratificación retardada, también lo podemos hacer de muchas maneras. Pero los regalos y el aliento, pues son cosa aparte.
Sí, 100%. O sea, me queda muy claro en el momento que como lo comparo en decir, ¿hacia dónde viene la satisfacción? O sea, ¿mi hijo dónde va a sentir como que logró algo más allá de un premio o no? Sino como estar en contacto con cómo se va a sentir.
Exacto.
Y también me ayudó mucho tu ejemplo de los rompecabezas. O sea, ¿cómo puedo hacer sin que sea algo, o sea, algo que le ayude a desarrollar más habilidades de las que yo crea que puede hacer? No limitarlo con solo un premio o una cosa, ¿no? Y me encantó eso. Como que mucho, así como yo aprendo de mí misma, así como hacerles que ellos desde esa edad empiezan a conocerse, ¿no? A conocerse, a ver qué se siente el lograr algo, que ahí está la satisfacción más que en el premio, y eso me gustó muchísimo.
Exacto.
Porque sí hay que hacerlo parte, o sea, es una manera de acordarnos más fácil de cuándo lo estamos haciendo, porque luego dices, a ver, no le estoy dando premio, pero le estoy diciendo esto, y que si no el castigo. Entonces empezamos como papás, entre la culpa, el acelere y el berrinche en media, a decir, ¿qué estoy haciendo? Entonces como que eso me puso muy claro, ¿no? Cuando empiece yo a ver cómo se va a sentir y que él sepa o él o ella sepan qué está sintiendo y por qué lo está sintiendo. Porque lo lograste, porque te esforzaste, porque etcétera, ¿no? Y eso que impacte también en que ellos lo puedan sentir en cualquier ámbito de su vida y estén en donde estén.
Exacto, sí. Y ahorita que hablas del tema de la culpa, pues también ser conscientes de que por una vez que les hayamos dado un premio, por una vez que le hayamos regado, digo, tampoco, aquí estamos hablando como que no sea la mayoría de las veces. Nuestros niños no necesitan papás perfectos, necesitan papás conscientes, suficientemente buenos, que sepamos por qué camino los queremos guiar y por dónde queremos caminar. Y nos vamos a equivocar 800 mil veces en el camino, pero lo que se trata es poco a poco empezar a ser conscientes, cambiar nuestros paradigmas, educar de una manera en la que sabemos que les va a beneficiar y que les va a dar herramientas reales para su vida real. Algo que también ayuda mucho es visualizar a nuestros niños en 20 años. A ver, si yo hoy lo educo con premios, ¿cómo va a ser en 20 años? ¿Va a querer cooperar por altruismo? ¿Va a querer ayudar a alguien porque sí, porque adentro de él o adentro de ella se siente bonito y punto, sin esperar nada a cambio? O si yo lo estoy llenando de premios y premios y premios, pues en 20 años, cuando le pidan hacer algo, bueno, ¿y qué me das a cambio? ¿Y el moche dónde está? Y todas esas cosas que en nuestra sociedad tenemos tan normalizadas y tan arraigadas por esta educación, por esta costumbre de tener que recibir algo a cambio, lejos de querer ayudar por la pura satisfacción interna.
Por el sentirte bien.
Por el sentirte bien.
Ay, a mí me encantó. Me encantó y sí me ayudó mucho a tener claridad de que cómo poder entender cuando sí lo estoy haciendo bien y cuando no, porque eso es cuando a veces los papás no entendemos qué estamos haciendo, pero sí, súper importante y muchísimas gracias por todos los tips, por todo tu tiempo, todos estos ejemplos que pusiste súper claros, estoy segura que las mamás y los papás los vamos a entender mucho mejor y como dices tú, o sea, un día a la vez, a lo mejor un día sí le diste un premio y le gritaste y lo castigaste, cosas que no debes de hacer, pero te acuerdas y el día siguiente llegas con otro approach, o sea, con otra manera de hacer las cosas y recordándote qué es lo que está bien, cómo lo hago sentir bien, cómo hago que él se sienta sus emociones y se exprese de manera adecuada por sí mismo, ¿no?
Exacto, porque los errores siempre van a estar ahí y siempre tenemos la oportunidad de reparar, de darnos cuenta y de hacerlo mejor para nosotros, para nuestros niños y también para sus hijos, porque así como a nosotros nos cuesta cambiar estos paradigmas de no dar premios, de no dar castigos, como ya estamos educando a nuestros niños diferente, ya los estamos ayudando a que ellos después eduquen mejor, a que tengan otros patrones automatizados. Entonces realmente estamos generando como este impacto transgeneracional.
Sí, me encanta, Ani. Pues muchísimas gracias. Platícanos dónde te encontramos. Yo todo voy a poner en la descripción, pero platícanos cómo te podemos encontrar.
Claro, en Instagram estoy como Ani Elizondo Teaching for You. Tengo también mi podcast que es Conecta, un podcast de Ani Elizondo. Uh-huh. En Facebook también, Ani Elizondo Teaching for You. Y de verdad que yo encantadísima de ayudarlos en todos los temas de crianza, con mi podcast, con mis cursos, con mis asesorías en línea. Realmente se trata de compartir este camino, de seguir aprendiendo juntos y de llenarnos de herramientas para beneficiar a nuestros niños, a nuestras familias y a nosotros también.
A nosotros también, sí, síganla, de verdad que comparte cosas, tips súper puntuales y prácticos para que podamos ser mejores padres, pero también mejores personas, como tú dices. Pues muchísimas gracias, Ani, que estés súper bien.
Gracias a ti, bye bye.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.